Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta nueva invitación que hemos recibido de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que, como dijo su señor presidente, a quien agradezco especialmente sus palabras y su presentación, mantiene con nosotros una relación muy fluida desde hace mucho tiempo, y no solo desde que hemos asumido el gobierno, sino desde bastante antes, nos ofrece este espacio para poder compartir con empresarios del Uruguay nuestras inquietudes, nuestras reflexiones y ahora el balance de nuestra gestión. No sería sincero yo tampoco si no comenzara por decirles que nosotros no nos sentimos la parte buena del gobierno, mientras hay otras partes que son malas, supuestamente. Nosotros integramos un gobierno coherente que nos da todo su apoyo y al que nosotros brindamos también todo nuestro apoyo. El gobierno es uno solo, el gobierno es coherente, hace lo mejor que puede, brinda lo mejor de sus esfuerzos y su energía al servicio del Uruguay. Y hoy, precisamente hablando de esfuerzos y energía, vamos a brindar lo mejor de nosotros mismos para intentar ser claros y despejar las incertidumbres que aún puedan existir. Ustedes dirán con sus preguntas, sus intervenciones, sus reflexiones, cuáles son los puntos que están oscuros, y nosotros haremos lo mejor que podamos para aclararlos. Estoy seguro que estas palabras están llegando a oídos receptivos, porque el señor presidente, representando por supuesto a todos los empresarios que hoy nos acompañan, hablaba de responsabilidades. Precisamente de eso también vamos a hablar hoy. Así que esa responsabilidad despierta, con certeza, la sensibilidad para que ese mensaje llegue con la mayor claridad posible. Dicho esto, quiero compartir con ustedes el hecho de que, terminando el año 2005, disponemos de una buena instancia para repasar lo que se ha venido haciendo y, sobre todo, establecer las perspectivas de lo que vendrá, siguiendo el curso de acciones que en su inmensa mayoría ya están en pleno desarrollo. Este gobierno asumió funciones el 1 de marzo de este año con la actividad económica del país en recuperación. Actividad económica en recuperación que se verificaba fundamentalmente, entre otros indicadores, en evoluciones muy positivas de la producción y las exportaciones. Pero también llegó a trabajar a un país con niveles extraordinariamente bajos de inversión productiva, entre los más bajos de la América Latina, que es una región que también se caracteriza por sus bajos niveles de inversión. Un país con gravísimos problemas cuantitativos y cualitativos de empleo, los primeros marcando una notoria insuficiencia, los segundos marcando una muy baja calidad en los puestos de trabajo. Llegó un país con la pobreza en crecimiento, con desigualdad social, con fisuras en el tejido social y en la cohesión que desde este punto de vista caracterizó siempre al país. Y con una importante marginación de buena parte de la sociedad uruguaya. Llegó un país con la deuda más alta de su historia y una de las más altas del mundo si la consideramos en términos relativos, con todo lo que ello significa en materia de estrecho margen de maniobra para cualquier gobierno y una grave condicionalidad sobre precisamente el margen de posibilidades de acción del gobierno. Yo creo que sería un grave error atribuir lo malo y lo bueno de esta situación a la crisis de 2002. Digo lo malo y lo bueno porque obviamente aquí tenemos factores muy malos, intrínsecamente malos, los problemas de empleo, la baja inversión, la pobreza, la deuda. Y lo bueno, la recuperación importante de 2003-2004 a la crisis de 2002 y a la manera sobre la cual el país salió de esa crisis. Creo que cualquier explicación seria sobre lo que ocurría en el Uruguay cuando este gobierno asumió funciones no puede evitar referirse a la persistencia estructural a largo plazo de obstáculos arraigados de larga duración cuya solución fue sistemáticamente postergada por décadas en este país. No sería serio evitar el análisis de estos aspectos, como tampoco podría entenderse que este nuevo gobierno que ha llegado para transformar profundamente al país no base su gestión en, por fin, el encare de estos obstáculos estructurales de larga duración. Y esta es la principal identidad de la conducción económica que tiene hoy el Uruguay. Esta es el alma de la conducción económica. Las reformas estructurales que sobre la base de esa visión que acabo de proponer, el gobierno ya ha puesto en marcha. Este gobierno tiene que ser identificado por eso, en primer lugar, por las reformas que está haciendo, por las que se va a seguir desarrollando, por las que va a culminar. Y yo quiero plantear las 9 reformas que están en marcha, desde el punto de vista estructural, algunas de las cuales van a ser luego analizadas más en profundidad por Mario Vergara, que tomará este tema como un tema de desarrollo, con más detalle de los aspectos que a nosotros nos interesa compartir hoy con ustedes. En primer lugar, la reforma financiera. Una reforma que están haciendo en la propia autoridad monetaria, en el Banco Central del Uruguay. Reforma a la que después su propio presidente también podrá referirse. Estamos reformulando la ley de carta orgánica del Banco Central, promoviendo una reestructura institucional de la autoridad monetaria y al mismo tiempo planteándonos el objetivo de una mayor eficiencia en sus gestiones. Simultáneamente estamos ya trabajando en un proceso de transformación profunda de una institución seriamente dañada por años, por décadas de mala gestión y de clientelismo político partidario. Me refiero al Banco Hipotecario del Uruguay. Con el Ministerio de Vivienda y con el propio directorio del banco estamos ya en pleno proceso de diseño de una nueva etapa profundamente distinta en la historia del Banco Hipotecario del Uruguay. Estamos procesando la reforma tributaria, cuyos lineamientos generales ya han sido expuestos públicamente y sometidos a consulta pública, alentados e inspirados por los objetivos de equidad, eficiencia y coherencia con el objetivo o la finalidad de incrementar la inversión productiva. Está en pleno desarrollo la reforma de la administración tributaria, comenzando por la Dirección General Impositiva, que ya ha comenzado a desarrollar este proceso en plenitud, pero también avanzando en el campo de la coordinación de la Dirección General Impositiva con el Banco de Previsión Social y la Dirección Nacional de Aduanas, cuya reforma ya ha empezado también a formularse hace algunas semanas. En cuarto lugar, estamos desarrollando ya con acciones concretas desde este punto de vista una reforma en el sistema previsional del país, atacando específicamente la situación de tres cajas con impacto fiscal negativo hasta ahora en el Uruguay. El proyecto de ley de transformación de la caja policial ya está en el Parlamento y durante el transcurso del próximo año haremos lo mismo con la caja militar y la caja bancaria. En quinto lugar, estamos trabajando ya con medidas concretas también en la construcción de un clima de negocios que incluye reglas claras de juego y compromiso del gobierno con su mantenimiento, y trataremos de ser lo más claro posibles al respecto en el análisis de estas reglas. Defensa de la competencia, proyecto de ley que está avanzado ya en el análisis de la Cámara de Representantes. Nueva legislación en materia concursal y de quiebra y apertura de los espacios públicos para la presencia y la cooperación con el sector privado. Y esto es especialmente importante en el caso de las empresas públicas. En sexto lugar, la reforma del proceso y la estructura institucional del presupuesto, tema que abordará en profundidad el economista Carlos Viera, incorporando criterios absolutamente innovadores en la historia presupuestal de este país, comenzando por la responsabilidad fiscal, esto es, asegurar la coherencia del presupuesto con el programa financiero del gobierno. Ningún presupuesto de este país ha incluido hasta ahora una regla de tope del gasto como incluye este presupuesto, el primer presupuesto de la izquierda en el Uruguay. Responsabilidad fiscal, compromisos de gestión como los que ya tenemos en marcha en varios organismos del sector público, transparencia, premio al buen gasto, premio al ahorro, criterios, repito, absolutamente innovadores en la historia presupuestal del Uruguay. Estamos procesando una reforma en la administración de la deuda pública. El país, que tiene una deuda importante, la más grande de su historia, una de las más importantes del mundo, nunca administró profesionalmente su deuda pública. A partir de ahora lo va a hacer, porque vamos a instalar en este mes de diciembre una oficina de administración de la deuda pública sobre la base de un nuevo proyecto de ley de endeudamiento público que establece nuevos topes, nuevos criterios para ese manejo y que ya está en el Parlamento para, repito, servir de base a la administración de la deuda en el país. Estamos comenzando uno de los procesos más complejos de reforma que seguramente tendremos que enfrentar, la reforma del Estado. Complejo por la cantidad de factores que hay que abordar. Complejo porque además de rasgos comunes tenemos también situaciones específicas en las que hay que actuar con criterios igualmente específicos. Entre los rasgos comunes menciono la mayor profesionalidad en la conducción de las instituciones públicas, estatutos objetivos en materia de funcionarios que serán presentados el próximo año como parte de la primera ley de rendición de cuentas, mayor control social de la gestión pública, mayor transparencia, mayor descentralización en la gestión. Y cuando hablo de situaciones específicas, vuelvo a poner el ejemplo de las empresas públicas. Estamos decididos, y ya comenzando, con ejemplos concretos, a buscar nuevas modalidades de cooperación con el sector privado o público, seguramente del exterior. La presentación que hemos hecho hace algunos días, junto con el señor ministro de Industria y el ministro de Transporte y Obras Públicas, porque en el gobierno trabajamos de común acuerdo y con coherencia, acerca de la nueva situación y el futuro de la Administración de Ferrocarriles del Estado, es un buen ejemplo acerca de buenos negocios que el sector público podrá hacer con el sector privado en beneficio del país. Y finalmente, estamos encarando cambios muy importantes. En este caso, además del ministro de Industria, el ministro de Ganadería, debo mencionar al ministro de Relaciones Exteriores, en la inserción internacional del país. No podemos quedar presos o rehenes de un Mercosur con gravísimos problemas. Uruguay tiene sin contradecir el proyecto, de mejorar su inserción fuera de la región. Y en esa búsqueda de inserción fuera de la región tiene que asumir una actitud proactiva en la búsqueda de inversiones y comercio. No nos podemos sentar a esperar que los inversores lleguen al Uruguay. La experiencia mundial, la experiencia internacional aconseja salir a buscarlos porque son muchas y muy ricas las oportunidades de inversión que tienen los inversores a lo largo y a lo ancho del mundo. Esto en cuanto a las reformas estructurales. Vuelvo a repetir, signo fundamental de identidad, signo fundamental de diferenciación de este gobierno respecto a los ya conocidos. Pero vamos a la conducción macroeconómica de este gobierno, que también tiene su perfil propio. Es un error, a nuestro juicio, decir que la conducción macroeconómica de este gobierno es similar a las anteriores, por una sencilla razón, no es similar a las anteriores. Y voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, disciplina fiscal y monetaria, desde luego. Pero vamos a preguntarnos para qué es la disciplina monetaria y fiscal. ¿Al servicio de qué finalidades está esta disciplina, que es obviamente un punto de partida elemental de todo buen administrador? Y nosotros pretendemos ser buenos administradores de los intereses nacionales. En primer lugar, para asegurar consistencia con el programa financiero del gobierno. Y además de consistencia, sostenibilidad, solidez a lo largo del tiempo. En segundo lugar, para asegurar equilibrio en las cuentas públicas. Y terminar de una vez por todas con ese factor permanente de endeudamiento que ha sido el déficit fiscal, verdadero factor estructural de endeudamiento en este país. Y cuando digo factor estructural de endeudamiento, me refiero a una historia de décadas, a una historia de por lo menos 5 décadas en Uruguay. Porque esta historia del desequilibrio fiscal comenzó a mediados de los años 50 del siglo XX. Por supuesto que disciplina fiscal y monetaria para ir progresivamente disminuyendo el peso de la deuda pública en relación al producto y sobre todo a la economía uruguaya en su conjunto, dando especial prioridad a la disminución de nuestro endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que es nuestro principal acreedor, y del cual provienen, además, como es lógico, por ser el principal acreedor, las más fuertes condicionalidades con las que tiene que trabajar el gobierno del Uruguay. Disciplina fiscal y monetaria para tener una inflación en descenso y bajo control, porque esta es otra historia estructural del Uruguay. Los desequilibrios en los precios internos que han terminado minando todo plan de inversión, y esta es la principal fuente de incertidumbre en un país, la inflación, y al mismo tiempo constituyendo uno de los factores más importantes de la redistribución regresiva del ingreso en perjuicio de quienes perciben ingresos fijos durante buena parte de nuestra historia contemporánea. Si analizamos la historia de estas 5 décadas, sin pasiones, con objetividad, yo creo que podremos concluir que este no ha sido el panorama predominante durante estos 50 años. No ha sido un panorama de equilibrio fiscal, de disciplina, de orden, más bien predominó el desequilibrio. La disciplina fiscal y la disciplina monetaria obtuvieron triunfos efímeros en este país. Y triunfos efímeros, algunos de los cuales fue obtenido después de sufrir un severo golpe como el que sufrió este país en la crisis de 2002. Nosotros pretendemos otra cosa. Pretendemos que el orden en las cuentas y la disciplina se convierta en una situación sostenible en el país, que sea una característica permanente. Y les digo más, si nosotros no hiciéramos las reformas que acabamos de ver y que vamos a seguir con mucha convicción desarrollando, tarde o temprano, también nosotros estaríamos sumiéndonos en el desequilibrio fiscal y monetario, por más buena intención que tuviéramos al respecto. Sin embargo, esto no agota el perfil propio de la conducción macroeconómica, porque además hay que tener en cuenta la composición de los agregados. El equilibrio fiscal no es siempre igual. Hay que hurgar en su contenido. El equilibrio fiscal tiene dos grandes componentes, el componente del gasto y el de los ingresos. No se llega de la misma manera a los equilibrios, cualquiera sea la decisión que se tome. Y entonces es por eso que este gobierno tiene una composición del gasto totalmente diferente desde ya a la que hemos conocido hasta ahora. Y si no, examinemos el presupuesto que acaba de ser aprobado. Ese presupuesto contiene una clarísima prioridad a la educación, a la salud, a la seguridad pública y a la infraestructura dentro del estrecho margen de maniobras que tenemos. Pero está marcando una orientación. La composición del gasto está cambiando. Llegamos al equilibrio fiscal con un gasto distinto al que hemos tenido hasta ahora. Y habremos de llegar también con ingresos diferentes, porque para algo estamos haciendo una reforma tributaria que apunta a la justicia, a la equidad, como componente fundamental de esa reforma, además de la eficiencia y la coherencia con la inversión productiva. Entonces los ingresos también van a tener una composición distinta y desde este punto de vista llegaremos al equilibrio fiscal, seguramente, con una composición de ingresos diferente. Ingresando ya en mis reflexiones finales de esta presentación, quiero decirles que sabiendo que en el contexto de una situación financiera muy complicada, como la que heredamos, no había, no hay, objetivo más importante en este país que no sea el de incrementar la inversión productiva, fue imprescindible asegurar un acuerdo con los organismos multilaterales, acuerdo que empezamos a buscar apenas conocida el resultado electoral de octubre del año pasado. En noviembre ya estábamos teniendo la primera reunión con el Fondo Monetario Internacional, que luego acompañamos con reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Al segundo mes de este gobierno, en abril, el país ya tenía acuerdos con los tres organismos. Razones financieras explicaron esta urgencia. El país tenía compromisos tremendamente importantes y tenía que asegurar la posibilidad de atenderlos, porque este es un país serio que cumple con sus compromisos y va a seguir cumpliendo responsablemente con sus compromisos. Pero también había que generar una inyección de confianza y estabilidad en la economía uruguaya. Inyección que se logró, porque luego quedó demostrado con nuestras salidas al mercado voluntario de crédito internacional que el país era observado con mucha confianza por parte de los inversores. Las tres salidas que hicimos culminaron con un éxito rotundo en la colocación de bonos soberanos del Uruguay, lo que nos permitió también durante este año empezar a reestructurar la deuda pública. Reestructuración que vamos a seguir desarrollando a partir de la reforma que ya anuncié, la instauración de la Oficina de Deuda y la nueva ley de endeudamiento. Reestructuración que, además de las tendencias ya mencionadas, disminución de la relación deuda-producto, disminución de la exposición del Fondo Monetario Internacional en la economía uruguaya, va a asegurar una evolución suave de los vencimientos. Evolución suave, predecible, por supuesto, que sea compatible con las posibilidades financieras del país. ya estamos, podría decirse esto en términos gráficos, derribando las grandes torres de vencimientos con las que comenzamos este gobierno. Algunas ya están eliminadas, las otras las vamos a seguir eliminando en el corto plazo, precisamente como parte de esta reestructuración de la que yo les he hablado. Recién hablé de estabilidad. Yo quiero culminar esta presentación señalando que nosotros queremos trabajar con un nuevo concepto de estabilidad en el país. Para nosotros la estabilidad es un concepto socialmente global. No puede ser visto desde una sola perspectiva. Para empezar, no es solo estabilidad económica, es también y fundamentalmente estabilidad social. Y sé que estoy llegando a oídos receptivos, porque el presidente de Agri hablaba en la presentación precisamente de responsabilidad social de los empresarios. Todas las acciones inclusivas en una sociedad que se caracterizó por excluir y expulsar a veces, son acciones de estabilidad para encarar todos juntos el proceso de desarrollo nacional en el que, obviamente, estamos todos de acuerdo. Nosotros tenemos un plan de emergencia que es también, desde el punto de vista del gasto, una gran novedad respecto a los gobiernos anteriores. Es también una gran novedad para llegar al equilibrio fiscal. Ahora pido que lo tengan en cuenta como factor de inclusión y de estabilidad social. Afortunadamente, y esto revela que hay una mejora evidente en la gestión de este plan, estamos percibiendo ahora que hay salidas del plan de emergencia, motivadas por un acceso exitoso al mercado laboral. Y esto puede ser visible en algunas regiones que ya están recibiendo un impacto positivo de la inversión productiva. Y pongo los ejemplos de Fray Bentos y de Nueva Palmira, donde hay un enorme crecimiento de los nuevos puestos de trabajo por las inversiones que están en marcha y al mismo tiempo una salida del plan de emergencia motivada precisamente por el acceso al mercado laboral. Todo esto es estabilidad, y es estabilidad al servicio del crecimiento y el desarrollo económico del país. Pero los invito también a ver la estabilidad desde un punto de vista general para todos los actores. Estabilidad para los empresarios, sí señor, por supuesto que sí, pero estabilidad y reglas claras también para los trabajadores, que durante mucho tiempo no tuvieron no solo reglas claras, sino garantías mínimas de estabilidad laboral. Y por supuesto que ahora están buscando lo que no tuvieron hace mucho tiempo, y este gobierno está dispuesto a asegurar que ese concepto de estabilidad sea para todos los integrantes de la sociedad, los que colaboran desde diferentes ángulos, desde diferentes ámbitos, con su propio esfuerzo al logro del objetivo común. Por esta razón es que, aún antes de comenzar el desarrollo de la experiencia de los consejos de salarios, establecimos junto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el llamado compromiso nacional. Compromiso nacional, desde luego, por ingreso y empleo, donde hemos presentado siempre la orientación de las medidas de este gobierno. Acabamos de hacer ahora la presentación de los lineamientos de la reforma tributaria en ese compromiso nacional, sino también otra palabra que yo quiero recalcar y que ya fue pronunciada varias veces en lo que va de esta jornada: responsabilidades. Ese compromiso nacional es también para que todos, empresarios, trabajadores, gobierno, asumamos nuestras responsabilidades en el desarrollo del país. Ahora vamos a empezar con las intervenciones de Mario Vergara, Fernando Lorenzo, Carlos Viera, Walter Cancela, a profundizar con más detalle diversos aspectos de los que yo acabo de presentar en esta introducción. Y desde luego, como también dije antes, el espacio de las preguntas y de las intervenciones de ustedes seguramente enriquecerá este análisis colectivo que estamos realizando aquí gracias a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Muchas gracias.